Doctor.
Dave Matthewson, Literatura del Nuevo Testamento, Conferencia 31, 1 Pedro.
Copyright 2024 Dave Matthewson, Whitehead Hildebrandt.
Este es el Dr. Dave Matthewson en Historia y Literatura del Nuevo Testamento. Conferencia 31 sobre 1 Pedro. ¿Es esta una fila de Pentucket aquí?
Sí.
¿Tenemos una prueba? No sería una prueba sorpresa si te lo dijera ahora, ¿verdad? ¿Alguna vez los has etiquetado como exámenes sorpresa?
¿Qué?
¿Alguna vez los has etiquetado como cuestionario sorpresa? Supongo que no, ¿verdad? ¿Te haría un cuestionario un miércoles después de las vacaciones de Pascua?
No lo harías.
Muy bien, comencemos con oración. Muy bien, Padre. Gracias por el breve descanso y el tiempo para reflexionar sobre la resurrección de su Hijo y su significado hoy. Significado para nuestras vidas personalmente y como su pueblo corporativamente. Padre, ahora que recurrimos a esos documentos que testifican y dan testimonio de tu Hijo resucitado y nuestro Señor y Salvador, oro para que nos des sabiduría y perspicacia. Nos des paciencia mientras escuchamos material que en algunos aspectos es muy extraño para nosotros y oro para que aprendamos a leerlo a través de los ojos y escucharlo a través de los oídos de aquellos que lo escucharon y leyeron por primera vez y al mismo tiempo estemos mejor equipados para comprender su significado. Continúo para nosotros como su pueblo hoy. En el nombre de Jesús, oramos.
Amén.
Muy bien, ahora no hay prueba, así que siéntate, respira profundamente y relájate. Muy bien. Solo un anuncio sobre lo que sucederá en las próximas semanas. Hay un examen más que realizar antes del examen final. El examen final abarca los 4 exámenes, pero la buena noticia es que solo cubre el material que se encuentra en los primeros 4 exámenes. No habrá material nuevo. Entonces, si hay cosas que proveen los evangelios o cosas que no provea ustedes en los evangelios, no aparecerán en la final. El final es completo sobre el material de los primeros 4 exámenes. Entonces, hablaremos más sobre eso. Pero tiene un examen de sección más, el número 4, que cubre desde Hebreos hasta Apocalipsis. Eso ocurrirá en algún momento del lunes, ya sea lunes o miércoles de la semana anterior a la final. Probablemente será el lunes, creo. Ahora, la otra cosa también es que, y esto realmente los va a molestar y decepcionar, voy a perderme toda la semana antes de los exámenes finales, así que no habrá clases excepto el día que sea, que probablemente sea el lunes. Ese es el 9 de mayo. El lunes, 9 de mayo probablemente será el examen de la sección 4, desde Hebreos hasta Apocalipsis. Y tendré un asistente que estará monitoreando, dándote y monitoreando ese examen, porque ya no estaré. Mi hijo se graduará de la Colorado Christian University y se casará el fin de semana siguiente. Así que nos quedaremos allí toda la semana. Entonces, lamento mucho que tengas que perderte el Nuevo Testamento durante una semana entera. Pero luego volveré para la semana de exámenes finales y cualquiera que sea el espacio designado para nosotros. Para el examen final será ese momento. Eso significa que la próxima semana, en algún momento, escuchen, la próxima semana, en algún momento, habrá otra, la cuarta y última sesión de revisión de créditos adicional que cubrirá el material y se preparará para el examen número 4, que nuevamente será el lunes, parece que va a ir. Será el lunes 9. Así que eso es una especie de aviso de hacia dónde nos dirigimos. Así que hoy el viernes, luego toda la próxima semana, y luego la semana siguiente. Ninguna clase excepto el lunes será el examen número 4 sobre Hebreos y Apocalipsis. Pero luego no habrá clases el miércoles o viernes, pero obviamente no habrá clases el viernes. Pero luego el examen final será lo siguiente, el próximo evento trascendental después de eso. ¿Habrá sesión de revisión de la final? ¿Habrá sesión de revisión de la final? Probablemente allí, sí. Probablemente también pueda ofrecer una sesión adicional de revisión de créditos para el examen final. Tendré que pensar logísticamente en cuanto a quién podría hacer eso.
Bien, está bien.
¿Cuánto valen las sesiones extra de revisión de crédito? Aún no lo he decidido, pero repito, valdrá la pena asistir a ellos. ¿Te gusta una nota de examen para el final?
Una calificación de prueba, sí.
No lo recuerdo, tendré que sentarme y ver qué hice en el pasado.
No recuerdo cuál es el porcentaje, pero sí, estará bien.
Está bien, sí.
¿Tenemos acceso a las pruebas que hemos realizado?
Acceso a las pruebas que has realizado antes, sí, puedes recogerlas.
Y nuevamente, algunos de ustedes han conservado copias, eso está bien.
Si desea obtener una copia del examen, la parte de preguntas con opción múltiple, puede hacerlo.
Una vez más, no estaré aquí el año que viene, así que no me importa lo que hagas con ellos.
Dudo que la persona que me reemplace los vaya a utilizar.
Así que, en realidad, no serán de ninguna utilidad para nadie.
Entonces, si quieres retomarlos después de haber tomado el cuarto examen, si quieres retomarlos para estudiar o en cualquier momento antes, está bien.
Y hablaremos un poco más sobre la final antes de irme.
Y nuevamente habrá una sesión de revisión, con suerte, también para la final.
Bueno, si puedo encajarlo, espero poder hacerlo.
Muy bien. Lo que quiero hacer es pasar a la última sección de cartas breves que conducen al libro final del Nuevo Testamento, el libro de Apocalipsis.
Y quiero reducir la velocidad un poco y darles, como hicimos con James, darles un poco más de tiempo porque normalmente lo que sucede, como he dicho, son dos cosas, la número uno, generalmente cuando llega el semestre.
Para terminar, la mayoría de las clases del Nuevo Testamento a veces no han llegado muy lejos en las cartas de Pablo.
Te quedas atascado en libros como Romanos, Gálatas, Efesios, etc., y 1 Corintios, y puedes ver por qué, por muy buenas razones.
Y en segundo lugar, nuevamente, estos libros, debido a que se acercan al final del Nuevo Testamento y debido a que parecen estar tan eclipsados por las enseñanzas y cartas de Pablo, a menudo reciben un tratamiento muy breve.
Entonces, voy a revertir eso y tal vez, nuevamente, no tengamos mucho tiempo, pero tal vez pasemos un poco más de tiempo con algunas de estas cartas como Santiago, Hebreos, Santiago, 1 y 2 Pedro, y especialmente un Juan, 2 y 3 Juan, los veremos muy, muy brevemente, pero dedicaremos un poco de tiempo a ellos.
Nuevamente, porque están escondidos entre el Apocalipsis y las cartas de Pablo y a menudo no reciben mucha atención.
Entonces, les daremos quizás un poco más de atención de la que normalmente reciben.
Dicho esto, quiero pasar a la siguiente carta del Nuevo Testamento.
Entonces, abriremos otra pieza del correo de la iglesia primitiva y sacaremos una carta que hemos etiquetado como un Pedro.
Ahora, lo interesante de esta carta, a primera vista, es que la carta se nombra, al igual que James.
La carta se nombra según, nos vemos.
La carta se nombra según la persona que la escribió, no según los destinatarios de la carta.
Estamos acostumbrados a eso con las cartas de Paul.
Todas las cartas se nombran según las personas a las que van dirigidas.
Pero Santiago, Pedro y 1, 2 y 3 Juan serán nombrados o etiquetados según la persona que realmente escribió la carta.
Ahora, lo primero de lo que debemos hablar con el libro de un Pedro es de entender algo de las circunstancias que producen
la carta.
Un Pedro, al igual que Santiago, parece estar escrito, en otras palabras, parecía haber un patrón común, al menos con algunas de las cartas, y eso es para un líder cristiano prominente, como Santiago, quien fue un líder en la iglesia cristiana en Jerusalén, como Santiago o Pedro. Para escribir una carta a los cristianos que están muy dispersos o que están dispersos en una amplia zona geográfica.
Entonces, si comienza Pedro, apóstol de Jesucristo, a los exiliados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia.
Entonces, ves el mismo patrón que ves en James.
Un Pedro y Santiago comparten este rasgo característico de un líder cristiano muy conocido en la iglesia que ahora se dirige a un grupo muy amplio de lectores repartidos en una amplia área geográfica.
Vimos que Santiago estaba dirigido a los judíos que estaban dispersos,
y ahora un Pedro está dirigido a los cristianos que también están dispersos en una gran área geográfica.
Los llama exiliados.
Pero a diferencia de Santiago,
Un Pedro no se dirige a los cristianos judíos, sino probablemente a los cristianos gentiles. Aunque ya veremos, una de las cosas que hace Pedro es que toma el lenguaje del Antiguo Testamento que se aplica al Israel del Antiguo Testamento y ahora lo aplica a la Iglesia. Entonces, describirá a sus lectores como aquellos que son escogidos y elegidos, que era el lenguaje usado por Israel. Se referirá a ellos como pueblo santo. Se referirá a ellos como una nación santa y un sacerdocio real, sacando todo este lenguaje del Antiguo Testamento y ahora usando un lenguaje que se aplica étnicamente a la nación de Israel, ahora aplicándolo a este grupo transcultural llamado la Iglesia que consta de ambos, judíos y gentiles. Eso es algo a lo que debes acostumbrarte cuando lees el Antiguo Testamento. Lo encontrarás con frecuencia. El lenguaje del Antiguo Testamento usado para referirse a Israel ahora se aplica en un nuevo entorno para referirse a la Iglesia que ahora está compuesta tanto por judíos como por gentiles. Ahora, otras dos cosas acerca de las circunstancias de un Pedro. Primero que nada, en el capítulo 5 en el versículo 9, el autor dice, «Resistid, estad firmes en vuestra fe, sabiendo que vuestros hermanos en todo el mundo están pasando los mismos sufrimientos». Ahora bien, esto es muy importante porque a menudo se ha pensado que un Pedro, así como algunos de los otros libros del Nuevo Testamento, se dirigían a cristianos que estaban sufriendo algún tipo de persecución imperial o sancionada oficialmente. Entonces, a menudo tenemos la noción de que literalmente cada ciudad en el Imperio Romano tenía legiones de soldados, marchando por las calles e iban de casa en casa arrastrando a los cristianos a las calles y golpeándolos, decapitándolos o arrastrándolos a la arena. Ser devorado por animales salvajes o algo así. Esto probablemente no fue cierto en el siglo I con mucha frecuencia y ciertamente no fue cierto en el caso de un Pedro. Un Pedro parece estar abordando una situación en la que los cristianos están sufriendo principalmente el tipo de cosas que, como sugiere el versículo que acabo de leer, capítulo 5 versículo 9, eran comunes para los cristianos en general. Entonces, los cristianos habrían experimentado más tipos de presión y sufrimiento no oficiales y locales, y la mayor parte del sufrimiento que habrían experimentado no provendría del gobierno romano o de los soldados romanos que marchaban por las calles arrastrándolos y golpeándolos o algo así. ¿Eso? Pero la mayor parte del sufrimiento habría sido a nivel local y la presión local para conformarse y el tipo de ostracismo, el tipo de ridículo y tal vez incluso el dolor físico que se habría infligido a los cristianos que habría sido cierto para los cristianos que viven en muchos países, lugares en todo el Imperio Romano. Entonces, la situación de un Pedro probablemente no sea una persecución oficial de todo el emperador sancionada por él. Emperador enviando soldados romanos para causar a los cristianos todo tipo de problemas, sino simplemente el tipo de persecución, ostracismo y ridículo que habría tenido lugar en un Pedro. A nivel local y más esporádicamente extendido por todo el Imperio Romano. Además, otra pista que obtenemos de las circunstancias de la carta está en el versículo 13 del capítulo 5. Pedro termina la carta diciendo, «Tu iglesia hermana en Babilonia, escogida junto contigo, te envía saludos y también mi hijo Marcos». Para entonces Babilonia parece haberse convertido en una palabra clave para designar a la ciudad de Roma. Entonces aparentemente Pedro está escribiendo esta carta desde Roma a la que llama Babilonia. Más adelante, con suerte, veremos una sección del libro de Apocalipsis que identifica claramente a Roma, la ciudad de Roma, como Babilonia, usando nuevamente un término del Antiguo Testamento. Ahora ese término se aplica a la ciudad de Roma en el primer siglo y Pedro parece darse cuenta de eso. Entonces, para poner todo esto junto, Pedro parece ser uno de los apóstoles de Jesús que vive en Roma y ahora parece estar escribiendo una carta a los cristianos que simplemente están experimentando el mismo tipo de ostracismo, ridículo y sufrimiento que los cristianos habrían experimentado habitualmente, pero esporádicamente en grandes sectores del Imperio Romano de la época. Además, observe cuán extendidos están. En el capítulo 1 y versículo 1 acabamos de leer a los exiliados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Esos cinco nombres eran todos provincias de Roma. Recuerdas la primera semana de clases, por supuesto, recuerdas eso. Pero hablamos un poco sobre el Imperio Romano y el gobierno romano y una de las formas en que administraron su gran imperio fue dividiéndolo en provincias y estas cinco. Nombra uno de ellos con el que ya estás familiarizado, Galacia. Sugerimos que el libro de Gálatas probablemente fue escrito para un grupo de iglesias en la parte sur de la provincia romana de Galacia. Entonces, estos cristianos se extendieron luego por toda la provincia romana de Galacia en varias ocasiones sufriendo, esporádicamente a nivel local, no oficial, sufriendo diversos tipos de persecución y ridículo, y ostracismo social y físico a manos de sus vecinos paganos. Y ahora, para unir todo esto, Pedro escribe, básicamente, que Pedro escribe una carta para animarlos a permanecer firmes en vivir su fe en un ambiente hostil en él. Contexto del tipo de sufrimiento, por no oficial que sea y por muy variado y extendido que sea. No es más que animarlos a mantener su firmeza en Jesucristo en este contexto en medio de este tipo de ambiente. El propósito de la carta en cierto sentido. El propósito de la carta se puede resumir señalando un tema que ocurre a lo largo de Pedro en una cantidad desproporcionada de veces con respecto a su espacio. Por ejemplo, la forma verbal sufrir, la forma verbal que Pedro usa para sufrir. 12 de sus 41 apariciones. La forma verbal aparece 41 veces como verbo en todo el Nuevo Testamento. 12 de esas instancias ocurren en un Pedro. Y nuevamente, eso es significativo, por muy breve y pequeño que sea un libro como un Pedro comparado con la totalidad del Nuevo Testamento. Eso es una gran cantidad de ocurrencias. Además, la forma sustantiva de esa misma palabra, esa misma raíz para sufrimiento que usa Pedro. La forma sustantiva ocurre una cuarta parte de las veces. Una cuarta parte de las veces que ocurre en el Nuevo Testamento, una cuarta parte de esas ocurrencias. Que es 4 de 16, ocurre en un Pedro. Entonces, este conjunto de usos de este término relacionado con el sufrimiento sugiere algo sobre el propósito de Pedro, y lo que está tratando de hacer en su tema principal. Y nuevamente, creo que una de las cosas que está tratando de abordar es alentar a los cristianos e instruirlos sobre cómo responder ante los diferentes tipos de sufrimiento que están experimentando, especialmente a manos de una sociedad pagana. Aunque, una vez más, todavía no se ha calentado hasta el punto de una persecución oficial a nivel del emperador, en la que los cristianos estén siendo arrastrados a la arena y cosas así. No ha llegado a ese punto todavía, pero aún así, los acontecimientos de estos casos son lo suficientemente significativos, aparentemente, que Pedro ve la necesidad de escribir a los cristianos para instruirles cómo lidiar con esto. Ahora bien, debido a eso, Pedro puede dividirse en dos secciones con bastante facilidad y ambas se relacionan con este tema del sufrimiento. En el primero, en los tres primeros capítulos, Pedro realmente llama a su lector. Es interesante. No los llama inmediatamente a simplemente soportar el sufrimiento y ser capaces de soportarlo, sino que es intrigante que, no solo en los primeros tres capítulos, sino entretejido a lo largo del libro, parte de las instrucciones de Pedro en cuanto a la forma en que deben lidiar con el sufrimiento es manteniendo una conducta cristiana apropiada en medio de ese sufrimiento, y eso es principalmente que vivirán vidas santas. Aquí es donde se encuentra la cita del Antiguo Testamento, «Sed santos como yo soy santo». Aquí es donde veremos este texto en un momento, pero una de las cosas que hace Pedro, en el capítulo 2, es donde encontramos a Pedro describiendo la iglesia como un templo santo. Lo que Pedro está haciendo es decirles que la forma en que deben responder a esta hostilidad es a través de la pureza, pero lo hacen creando una comunidad. Pedro no les pide que hagan esto por sí solos, sino que les pide que creen una comunidad, un templo santo. Y veremos ese tema en un momento. Entonces, la forma en que deben mantener esta conducta apropiada, y la única manera en que finalmente podrán resistir el intento de ceder a esta presión y al sufrimiento, es formando y creando una comunidad santa, un templo, que Pedro llama la iglesia. Pero segundo, en los capítulos 4 y 5, aquí es donde Pedro entra en más detalles al llamar a sus lectores a perseverar. Y una de las principales cosas que hace es usar a Cristo como ejemplo de alguien que no tomó represalias. Entonces, los llama a perseverar manteniendo su testimonio cristiano al no tomar represalias. Y es aquí donde Pedro, una y otra vez, Usa el ejemplo de Jesús como aquel que no tomó represalias. Utiliza el ejemplo del capítulo 53 de Isaías, el siervo sufriente que citamos a menudo en Pascua. Pedro alude a eso, todo para demostrar que sus lectores, como Cristo, deben abstenerse de tomar represalias y vengarse, aunque puedan sufrir injustamente a manos de, nuevamente, esta persecución, presión y ostracismo local y esporádico que enfrentan y ridiculizan. Entonces, así es como está configurado Peter. En cierto sentido, puede dividirse entre estas dos secciones. Pero al igual que el libro de Hebreos, Pedro alterna entre su exposición, lo que dice acerca de Cristo y lo que dice acerca de la Iglesia, y la exhortación en cuanto a cómo deben responder. Vimos que los hebreos hicieron eso. Saltaba de un lado a otro entre las secciones de exposición, indicativo y luego de advertencia o el imperativo o los comandos. Peter hace algo similar. Va y viene entre su exposición y luego su exhortación, pero en gran medida eso se puede dividir en estas dos secciones. Pero nuevamente, es interesante ver que el corazón de la instrucción de Pedro cuando se dirige a los cristianos a resistir el sufrimiento, no es simplemente una especie de acción reflexiva o pasiva o una especie de profundizar y prepararse para el largo plazo. Las instrucciones de Pedro tienen que ver con mantener un testimonio y un contexto cristianos apropiados, una conducta cristiana apropiada, mantener la santidad, crear una comunidad y negarse a tomar represalias. Entonces, encuentro bastante intrigantes las instrucciones de Pedro sobre el sufrimiento. Él no les diría simplemente que perseveren y aguanten, sino que es más activo. Deben mantener su testimonio y mantener una conducta cristiana apropiada y no tomar represalias y buscarla pureza incluso en medio de lo que enfrentan. Ahora, una parte importante de la enseñanza de un Pedro es lo que dice acerca de la Iglesia. Encontramos la descripción más extensa de esto en 1 Pedro capítulo 2, donde dice, «Tú vienes a él, piedra viva, aunque rechazada por los mortales, pero escogida y preciosa delante de Dios. Y como piedras vivas, dejaos edificar como casa espiritual, para llegar a ser un sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales, aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Porque está escrito en la Escritura, mirad, yo pongo en Sión un cuarto de piedra, escogida y preciosa, y todo el que crea en él no será avergonzado. Para el que cree, para aquellos de ustedes que creen que él es precioso, o que debería traducirse mejor, hay honor. Para aquellos de ustedes que creen, hay honor. Pero para los que no creen, la piedra que desecharon los constructores se ha convertido en cabeza de la piedra angular. Luego el versículo 9, pero vosotros, en cambio, sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo de Dios, para que proclaméis las maravillas de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz. Ahora, lo que quiero llamar la atención es el uso que hace Pedro del lenguaje del Antiguo Testamento al comparar la Iglesia, no solo con un edificio sino también con un templo. Esto era muy común en el cristianismo primitivo. De hecho, curiosamente, esto era muy común en otro movimiento judío, la comunidad de Qumran. Recuerda que hablamos de los esenios que podrían haber tenido su lema, retirámonos. Los esenios se fueron al desierto y formaron su propia comunidad. La comunidad de Qumran formó su propia comunidad. Y parte de eso fue que se entendieron a sí mismos porque estaban molestos con eso y habían rechazado el templo físico en Jerusalén. Entendieron que su propia comunidad era, en cierto sentido, un templo espiritual en el periodo intermedio hasta que Dios viniera y restaurara y reconstruyera el templo físico. Entonces, es interesante. En la literatura de Qumran se lee este lenguaje sobre ellos, comparando metafóricamente a los miembros de la comunidad con piedras y comparando la comunidad con un templo, y una casa, con un edificio. Pedro y los primeros cristianos hacen lo mismo. Vimos eso en las cartas de Pablo, que frecuentemente comparaba la iglesia con un templo y los miembros con las piedras que formaban el templo. Y ahora Peter hace lo mismo. Y lo que está sucediendo en esto es esto en el templo del Antiguo Testamento. El templo del Antiguo Testamento era emblemático de la presencia de Dios con su pueblo. El templo del Antiguo Testamento simbolizaba la morada misma de Dios y su presencia con su pueblo del pacto. Israel. Cuando el templo fue destruido porque Israel pecó y Dios trajo a Asiria y Babilonia para llevarlos al exilio, el templo fue destruido y los profetas, como Isaías, Ezequiel, etc., anticipan un día en el que Dios algún día reconstruirá y restaurará el templo como el lugar donde habitaría entre su pueblo. Curiosamente, el Nuevo Testamento luego ve el templo, y las promesas y predicciones de un templo reconstruido finalmente se cumplen en Jesús y su iglesia, sus seguidores. Por eso es que Pedro, Pablo y otros tomaron imágenes físicas del templo del Antiguo Testamento y ahora las aplicaron a la gente misma, la iglesia. Ahora la iglesia es el verdadero templo de Dios. Ahora la iglesia es el lugar donde Dios ahora habita con su pueblo, ya no a través de una estructura física, ya no a través de un edificio físico. Por eso, como nota al margen, personalmente no creo que el templo físico jamás sea reconstruido en Jerusalén. O si lo es, no tiene nada que ver con la profecía. Porque el Nuevo Testamento es claro en que el templo reconstruido es ahora. El templo reconstruido que los profetas predijeron, ahora se cumple en Jesús y la iglesia. No otro templo físicamente reconstruido. Entonces, el templo ya ha sido reconstruido, ya ha sido establecido, o mejor aún, está siendo reconstruido y establecido a través de Cristo y la iglesia que él ahora está construyendo. Entonces Pedro habla de los cristianos como piedras vivas que se edifican para formar esta morada espiritual, este lugar donde Dios habita. Entonces, el verdadero lugar de la presencia de Dios ya no está en el templo físico del Antiguo Testamento, ni en ningún otro edificio físico, sino que ahora es el pueblo de Dios mismo. Por eso, Pedro puede llamar a la iglesia este edificio, hecho de piedras vivas, el templo mismo de Dios. El propósito de esto, o la función de esto, es doble. El número uno es recordar a los lectores que son un templo santo. Esto los motivará a seguir el tipo de vida que Pedro quiere que lleven. Recuerde, parte de la estrategia de Pedro no es simplemente lograr que resistan el sufrimiento, sino hacerlo manteniendo la pureza y manteniendo su testimonio en una conducta cristiana apropiada. Parte de eso es recordarles que ellos en realidad constituyen este templo en cumplimiento del Antiguo Testamento. Si son este templo puro donde Dios habita, entonces deben demostrarlo con su forma de vivir, especialmente en medio de la hostilidad y el ambiente hostil en el que se encuentran. Pero segundo, creo que también puede haber otro problema, y es que para aquellos que están sufriendo dislocación, para aquellos que están exiliados, se los describe como exiliados, y que sufren dislocación y persecución y ridículo, es llamarlos este templo. Y esta casa construida por todos estos miembros, esta sería una manera de establecer socialmente su identidad. En otras palabras, si necesitan un lugar a donde ir, si no tienen ningún lugar al que pertenecer, si el mundo es un lugar hostil, necesitan tener un sentido de pertenencia. Necesitan tener algo a lo que pertenecer. Y entonces, dice Peter, lo haces. Ustedes son parte de este templo santo que se construye continuamente, y cada miembro individual es una piedra de construcción. Entonces, tanto una motivación para la pureza y la santidad en medio del sufrimiento, como también un sentido de pertenencia e identidad para aquellos que se encuentran dispersos y en un mundo y un entorno hostiles. Probablemente uno de los pasajes más inquietantes de todo el Nuevo Testamento se encuentre en un Pedro. Y se encuentra en el capítulo 3, y comenzando en el versículo 18. Y déjame leértelo. Porque Cristo también sufrió por el pecado, así que eso no es inusual, ese es el tema principal de Pedro. Está demostrando que así como Cristo sufrió, pero sin tomar represalias, sus seguidores también deberían sufrir. Así, dice, porque también Cristo padeció por los pecados una vez para siempre, el justo por los injustos, para llevaros a Dios. Fue muerto en la carne, pero vivificado en el espíritu, en el cual también fue y predicó a los espíritus que estaban encarcelados. Y eso es interesante. Quienes en tiempos pasados no obedecieron. Cuando Dios esperó pacientemente en los días de Noé durante la construcción del arca, en la cual unas pocas, es decir, 8 personas, fueron salvas por medio del agua. Ahora bien, ¿qué es esta historia acerca de Jesús yendo a los espíritus en prisión y predicándoles? Y luego dice, ¿estos espíritus fueron los que estuvieron presentes el día que Noé construyó el arca? ¿De dónde saca Pedro esta historia de Cristo yendo a estos espíritus en prisión? ¿Quiénes son estos espíritus encarcelados a los que Jesús predica? ¿Qué les predica? ¿Dónde están en prisión? ¿Cuándo fue Jesús allí e hizo esto? ¿Y esto qué tiene que ver con Noé y Génesis 6, Noé y la historia del arca? ¿Qué diablos está haciendo Peter? En mi opinión, este es probablemente uno de los pasajes más inquietantes de todo el Nuevo Testamento, en lo que respecta a intentar dar sentido a de qué se trata y cómo lo entendemos. Ahora, parte de esto se remonta a, o tal vez pueda influir, en una sección del Credo de los Apóstoles que citamos con bastante frecuencia. Entonces, citemos esto juntos. Esto es solo una parte. Creo en Jesucristo, que fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos al tercer día que resucitó de entre los muertos. Y eso es solo una sección del credo, obviamente. Pero la frase en la que quiero centrarme es que descendió a los infiernos. Ahora, estas otras tres descripciones de Cristo están claramente atestiguadas en el Nuevo Testamento, que Cristo murió y fue sepultado, y obviamente que resucitó de entre los muertos al tercer día. Los encuentras todos juntos en una sección en 1 Corintios 15. Pero esta referencia a Cristo descendiendo a los infiernos, uno de los lugares que aparentemente obtenemos es de 1 Pedro 3, 18 a 20. Esta referencia a Cristo yendo a los espíritus encarcelados y predicándoles parece ser una de las justificaciones para la inclusión de esta declaración en el Credo de los Apóstoles. Y de la misma manera, conociendo el Credo de los Apóstoles, a menudo volvemos a 1 Pedro 3 y lo leemos como una descripción de Cristo yendo a los espíritus encarcelados, yendo al infierno. Es decir, en algún momento entre el momento en que Jesús murió en la cruz y dijo, estaba consumado, entre ese momento y el momento en que resucitó, Jesús debe haber bajado al infierno y predicado algo, tal vez una segunda oportunidad de salvación, algo. ¿Está Jesús ofreciendo otra oportunidad a los espíritus encarcelados? Ahora que finalmente murió por los pecados de la humanidad, está diciendo, ¿lo he hecho y aquí tengo otra oportunidad? ¿O necesitamos entender esto de alguna otra manera? Parte del problema es que esto abarca solo dos o tres versos. El lenguaje es muy ambiguo, en cierto sentido. Pero así es típicamente como hemos entendido estos versículos. Y nuevamente, 1 Pedro 3 probablemente se esconde detrás de esta sección en cursiva del Credo de los Apóstoles de que Jesús descendió a los infiernos. Ahora, hay un par de lugares más en el Nuevo Testamento que también se han utilizado para respaldar eso, pero esta es una de las posibilidades. ¿Tenías la mano levantada? ¿No existe esta idea que colocó entre el juicio del infierno y el cielo? Claro, sí. Y tienes este lugar de espera del Hades donde la gente, hasta el momento en que Jesús murió en la cruz por el pecado de todos, no había salvación. Solo quedaba esperar hasta ese día. Hay referencias al Hades. Creo que podría estar en el Antiguo Testamento. Es algo nuevo donde hace referencia a cómo Abraham e Isaac están todos vivos, pero parece la forma en que lo hacen en el lenguaje de que están en el cielo en este momento, y que Jesucristo realmente tiene que sacarlos de esta espera. Colocar en el cielo. Y eso parece ser a lo que se hace referencia al predicar el Evangelio de su salvación y a aquellos que creen en él, digamos. Seguro. Sí, tienes toda la razón. Alguien sugiere que el infierno, el lugar final del juicio, es antes de que la gente esté en este tanque de almacenamiento en el medio y esperando la muerte y resurrección de Cristo. Y ahora eso ha sucedido. Ahora Cristo puede ir y predicar a esas personas y ellas pueden rechazarlo o aceptarlo. Esa es otra forma de entenderlo, ¿no? Otra forma en que a menudo se ha entendido es que alguien sugirió que Jesús, que Cristo en realidad estaba predicando a través de Noé, que cuando Noé predicó a las personas que lo rodeaban que ahora son espíritus, que habían muerto y eran espíritus, pero cuando estaban vivos, alguien sugirió que lo que Pedro está diciendo es que Cristo en realidad estaba predicando a través de Noé a estas personas que ahora son espíritus. Y entonces, no ofrece una segunda oportunidad de salvación, sino que simplemente registra que históricamente cuando Noé estaba construyendo el arca y estaba siendo ridiculizado como en realidad estaba, Cristo en realidad estaba predicando o hablando a través de él a estas personas que ahora están muertas y están, de hecho, bebidas espirituosas, es otra posibilidad. Quiero sugerir algo muy diferente haciendo una serie de preguntas que verás esbozadas en tu programa de estudios sobre este texto. En primer lugar, ¿cuándo ocurrió esto? ¿Cuándo hizo Cristo esto? Note que el versículo 18 dice, porque también Cristo padeció por los pecados una vez para siempre, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Fue ejecutado en la carne, pero vivificado en el espíritu, lo cual es una referencia a la resurrección de Jesús. Luego el versículo 19 dice, ¿en cuál? Lo cual se refiere, creo, a su resurrección. Entonces, se podría decir, Jesús fue ejecutado en la carne, pero vivificado en el espíritu. Allí fue donde se crió. ¿En qué momento, o en qué estado, es decir, cuando resucitó, en ese momento, fue a los espíritus en prisión? Entonces, entiendo que lo que sea que esté sucediendo en este texto sucedió en el momento de la resurrección de Jesús. Cuando Jesús resucita, como resultado de su resurrección, en el momento en que resucita de entre los muertos, es cuando proclama esto. Entonces, en mi opinión, esto no se refiere a Jesús en algún momento entre su muerte el Viernes Santo y su resurrección el domingo. En algún momento entre eso, Jesús fue hacia estos espíritus. No estoy convencido de que esté hablando de eso. Creo que esto es algo que sucede en su resurrección. Y nuevamente, creo que si lees las traducciones al inglés, harán cosas diferentes con los versículos 18 y 19. Pero el que acabo de leer me gusta. Decía, él fue muerto en la carne, pero vivificado en el espíritu, es decir, su resurrección, en la cual, eso se refiere a ser vivificado en el espíritu, en el cual, es decir, en qué estado, en qué tiempo, cuando resucitó, fue cuando fue e hizo esta proclamación a los espíritus encarcelados. Entonces creo que eso resuelve al menos parte de nuestro problema. Sea lo que sea, a donde quiera que vaya Cristo, lo que predique, sean quienes sean estos espíritus. Cristo hace esto, no cuando Moisés, por supuesto no Moisés, Noé. No cuando Noé estaba vivo. Él no está predicando a través de Noé. Él no está predicando en algún momento entre su muerte y resurrección. Cualquier cosa que esté haciendo, lo está haciendo después de haber resucitado de entre los muertos. Bueno, esto no es positivo. Sí, esa es una buena pregunta. Creo que probablemente estaba en Colorado disfrutando de las montañas. No, lo estaba, sí, quiero decir, no sé si quiero entrar en eso. Cualquiera de ustedes tiene que lidiar con lo que sucedió entre la muerte de Cristo y la resurrección de Cristo. Supongo que él estaba en la presencia del Padre y ascendió al cielo, pero nuevamente, su cuerpo físico resucitado aún no había tenido lugar. Su resurrección física como señal de la inauguración de la nueva creación aún no había tenido lugar. Entonces, entiendo que estaba en la presencia del Padre en el cielo. Y creo que hay buena evidencia de eso en todo el Nuevo Testamento. Sí. Pero sí, creo, de nuevo, que parte de ese lenguaje es del tipo del Antiguo Testamento y se refiere claramente a la resurrección. Pero esa es una muy buena pregunta. Entonces, ¿a dónde fue Cristo? Entonces, si hizo esto cuando resucitó, ¿a dónde va Cristo? Una vez más, el texto realmente no nos lo dice. No nos dice que Cristo bajó a ninguna parte, aunque podría serlo. No nos dice que subió. No nos dice dónde estaban estos espíritus en prisión. El texto simplemente no lo dice. Pero tal vez deberíamos entonces hacernos la pregunta, ¿se trata necesariamente de un lugar específico? ¿Pedro está pensando en alguna ubicación geográfica específica hacia abajo o hacia arriba? Una cosa interesante, si regresa a Efesios, si regresa al libro de Efesios, ¿qué es lo que probablemente dijimos? Estoy avanzando un poco. Pero en Efesios, ¿dónde se encontraban los espíritus, los gobernantes y las autoridades? quienes dijimos eran poderes malignos y espíritus malignos.
¿Dónde se encontraron en Efesios?
Detrás de los reinos de la tierra, Pablo los ubica también en los celestiales. Entonces, ¿qué nos impide ver a Jesús proclamando o confrontando a estos espíritus, sean quienes sean, y predicando cualquier cosa que haga en los lugares celestiales? No necesariamente en el infierno o en algún otro compartimiento en algún lugar, aunque esa es una posibilidad, pero tal vez sea similar a lo que Pablo está diciendo en Efesios. Estos espíritus están en los reinos celestiales y controlan los reinos celestiales. E incluso allí vimos que Jesús estaba sentado muy por encima de todo gobernante y autoridad en los lugares celestiales. Pero aparte de eso, nuevamente, el texto no nos dice nada. No dice específicamente que Jesús bajó a algún lugar o en el camino hacia arriba, ni tampoco dice a dónde fue.
En segundo lugar, ¿quiénes eran? ¿Quiénes eran estos espíritus?
En mi opinión, creo que Peter se basa en una tradición que le ha llegado para interpretar esto. Ahora tienes que volver a tu Antiguo Testamento nuevamente. Si recuerdas en Génesis capítulo 6, parte de lo que precipitó el diluvio fue esta historia de los hijos de Dios descendiendo y teniendo relaciones con las hijas de los hombres. Curiosamente, en la literatura judía, esos hijos de Dios son retratados casi unánimemente como seres espirituales o angelicales que posteriormente son encarcelados y esperan juicio. Volveré a eso en un momento, pero aférrate a eso. Los espíritus que estaban en prisión esperando juicio en Génesis capítulo 6. Volveré a eso en un momento.
Finalmente, ¿qué predicó Jesús?
Lo más probable es que Jesús. Una vez más, la palabra que la mayoría de sus traducciones al inglés traducen predicó no significa necesariamente que predicó el Evangelio, aunque podría implicar eso. Pero es una palabra muy general para simplemente proclamar algún mensaje. Entonces, podría ser un mensaje de salvación, o también podría ser un mensaje de juicio. Que Jesús es pobre. O podría ser simplemente un mensaje de la victoria de Jesús. Jesús, a través de su muerte y resurrección, ha obtenido ahora la victoria sobre el pecado, la muerte y todos los poderes del mal. Ahora déjame regresar y mostrarte un texto más. ¿Dije Génesis capítulo 6, 1 al 6, la historia? Nuevamente, justo antes de la historia de Noé y el diluvio, tienes esta interesante historia de estos hijos de Dios que descienden y se mezclan y tienen relaciones con las hijas de hombres. Una vez más, la literatura judía fuera del Antiguo Testamento e incluso parte de la literatura cristiana tradujeron con frecuencia a los hijos de Dios como seres angélicos espirituales o seres demoníacos. Esto es de un libro llamado Un Enoch que estoy seguro que la mayoría de ustedes han leído recientemente. Pero incluso puedes buscar en Google Un Enoch y encontrar una traducción al inglés. Pero en el capítulo 6 de Un Enoch describe claramente Génesis 6, el diluvio. Y esto es lo que dice. En aquellos días, cuando los hijos de los hombres se habían multiplicado, sucedió que nacieron hijas hermosas, y los ángeles, hijos del cielo, las vieron y las desearon. Entonces, Un Enoch 6. Y hay otros textos en Un Enoch que entienden a estos hijos de Dios de Génesis 6 como seres angelicales. Otro, capítulo 21, del mismo libro, Un Enoch. Nuevamente, no está en su Antiguo o Nuevo Testamento. Era un libro que no entraba en el canon del Antiguo ni del Nuevo Testamento. Nuevamente, Enoch todavía está describiendo el diluvio, el evento de Génesis 6. Estas están entre las estrellas del cielo que transgreden los mandamientos del Señor y están atadas en este lugar, hasta el cumplimiento de 10 millones de años, según el número de sus pecados. Este lugar es la prisión de los ángeles. Entonces, tienes esta concepción de estos ángeles que desobedecen a Dios, y ahora están confinados en prisión, esperando el juicio final, basado en Génesis capítulo 6. Entonces, estos ángeles que han transgredido son los hijos de Dios de Génesis capítulo 6. 2 Pedro 2, el libro del que hablaremos a continuación. Porque si Dios no perdonó a los ángeles cuando pecaron, sino que los envió al infierno, poniéndolos en prisiones de oscuridad para ser retenidos en el día del juicio, Nuevamente, cuando miras todo el capítulo 2 de 1 Pedro, esto encaja muy bien en una descripción del capítulo 6 de Génesis. Así que nuevamente, la idea de ángeles que pecan, transgreden los mandamientos de Dios, y ahora están encadenados, esperando el momento del juicio. Otro texto en el Nuevo Testamento y hay otros que podríamos mencionar, pero solo estoy mirando los que son más claros. Judas capítulo 6, un librito antes del Apocalipsis. Y a los ángeles que no mantuvieron sus posiciones de autoridad, sino que abandonaron sus moradas apropiadas. A estos ángeles Dios los ha mantenido en tinieblas, atados con cadenas eternas para juicio. Entonces, mi punto es que parece tener esta tradición o historia basada en Génesis 6, que los hijos de Dios de Génesis 6 eran seres angelicales que transgredieron sus límites y mandamientos, y por lo tanto pecaron, y por lo tanto estaban atados con cadenas, metafóricamente. O en caso contrario, en prisión, a la espera del día del juicio. Ahora, creo que Pedro está usando esa historia y diciendo que este juicio finalmente vino en la persona de Jesucristo. Estos ángeles o estos espíritus del capítulo 6 de Génesis transgredieron y fueron atados con cadenas para el juicio, ahora que el juicio ha tenido lugar. Ahora Jesús ha ido a esos seres angelicales, esos seres demoníacos, y ha proclamado un mensaje de juicio y victoria sobre ellos. Ahora bien, ya sea que Peter piense que todo esto es literal o tal vez, en mi opinión, creo que Peter simplemente puede estar tomando prestada una historia común, porque era popular y sus lectores la habrían entendido porque esta idea se encuentra en varios lugares diferentes, y diferentes tipos de literatura. Me pregunto si esto no habría sido simplemente una historia popular, y ahora Pedro la usa, pero básicamente, creo que esta es la manera en que Pedro dice lo mismo que dijo Pablo en Efesios 1, que Jesús, con su resurrección, ahora ha sido exaltado muy por encima de los principados y potestades en los cielos, y ahora ellos son el estrado de sus pies, eso es señal de que él es victorioso y los venció. Creo que esta es simplemente la manera que tiene Peter de decir lo mismo. Entonces, no creo que necesitemos preguntar a dónde fue Pedro, o a dónde fue Jesús. ¿Dónde estaban estos espíritus en prisión? ¿Son estos los únicos espíritus? ¿Qué pasa con los otros espíritus? A Pedro no le interesa eso. Simplemente está usando una historia común con la que sus lectores estaban familiarizados para reiterar que a través de su muerte y resurrección, Jesús obtuvo la victoria sobre los poderes del mal, y ahora, a través de su muerte y resurrección, proclama un mensaje de juicio y victoria. Muy bien, ¿alguna pregunta al respecto? Así es como leo el texto, y creo que comprender algunos de los antecedentes puede ayudar a aclarar un pasaje bastante complicado. Nuevamente, cuando entendemos lo que Pedro está haciendo en esta historia, este trasfondo, la historia a la que se refiere, entonces no tenemos que preocuparnos de, bueno, ¿a dónde fue Jesús y proclamó una segunda oportunidad de salvación? ¿Quiénes eran? ¿Estos espíritus, dónde estaban? Nuevamente, creo que esta historia es algo paradigmática para los seres angelicales malvados que ahora están encarcelados, esperando el día del juicio. Y ahora Pedro está convencido de que ese juicio ha llegado a través de la persona de Jesucristo. Ahora, hay otra pregunta en tus notas, y es, ¿por qué Pedro cuenta esta historia? Quiero decir, ¿qué está tratando de hacer? Notarás que Pedro continúa, comienza con Jesucristo sufriendo, como lo hemos hecho nosotros, pero Pedro hace otras dos cosas. El número uno es Pedro lo demostrará de la misma manera, fíjese en el versículo 20, dice, quien en tiempos pasados no obedeció cuando Dios esperó pacientemente en los días de Noé durante la construcción del arca, en la que unos pocos, o sea 8 personas, fueron salvadas a través del agua. En otras palabras, lo que está haciendo es que Peter establezca una comparación. De la misma manera que Noé y su familia eran una minoría en una sociedad hostil, sin embargo, Dios los rescató y los salvó, de la misma manera, su iglesia, aunque parecen ser una minoría en este ambiente hostil en el Imperio Romano, pueden estar seguros de que Dios también los rescatará. Entonces, este tema de la similitud entre Noé y su familia siendo una pequeña minoría en medio de un ambiente hostil, ahora se traslada a los lectores de Pedro. Ellos también parecen ser una minoría en este contexto y entorno hostiles. Sin embargo, A través de Jesucristo, Dios ya ha derrotado los poderes del mal. Entonces, ¿qué tienen que temer? ¿Qué tienen que temer los lectores, aunque puedan sufrir persecución? Jesucristo ya obtuvo la victoria sobre los poderes hostiles del mal. Lo que realmente los amenaza no son los gobernantes y autoridades a nivel humano en Roma, sino la verdadera amenaza que viene detrás de eso, es decir, los gobernantes y autoridades de los reinos celestiales. Como dice Pablo, esa es la verdadera amenaza, y Cristo ya los ha vencido mediante su muerte y resurrección. Entonces, ¿qué tienen que temer sus lectores? En cambio, deberían abrazar a Cristo de todo corazón en fe y en su testimonio de Jesucristo, incluso en medio del sufrimiento, porque ahora no tienen absolutamente nada que temer. Cristo ya ha sufrido por ellos, y al hacerlo, no solo les ha proporcionado un modelo, sino que realmente ha derrotado los poderes del mal, por lo que no tienen nada que temer, por lo que deben abrazar a Cristo de todo corazón en testimonio y conducta apropiada. Tal como lo hicieron Noé y su familia, aunque ellos también eran una minoría en un ambiente hostil. Muy bien, ¿alguna otra pregunta sobre esto? Está bien. En realidad, creo que es un buen punto de ruptura. El próximo viernes veremos dos libros más juntos, en realidad dos Pedro y Judas, que veremos muy juntos. Este fue el Dr. Dave Matthewson en la conferencia número 31 de Historia y Literatura del Nuevo Testamento sobre un Pedro. Este es el Dr. Dave Matthewson en Historia y Literatura del Nuevo Testamento. Conferencia 31 sobre un Pedro.